8 minutos de la mañana. Hasta ahora en la mesa de trabajo tenemos al ex vicepresidente de la República, Francisco Santos, periodista también, candidato a la alcaldía mayor de Bogotá. Lo hemos invitado porque queremos saber las razones, los motivos por las cuales está liderando o está implementando la campaña por el no a los acuerdos de paz entre el gobierno nacional y las FARC. Muchas gracias por atendernos, Francisco. Bienvenido, muy buenos días.
No, muy buenos días. Estaba oyendo esa salsita tan buena que nos estaba poniendo acá nuestra colega. ¿Cómo es que es tu nombre?
Catalina.
Catalina, muy, muy buena salsita para un viernes en un día muy soleado, como buena onda, buena onda.
Septeto Santiaguero se llama.
Ah, ok. ¿Y con quién lo toca?
La que estábamos escuchando, la estaba haciendo con José Alberto el Canario, se llama Hay un Run Run y está en esta noche de concierto en Bogotá.
Uy. ¿En dónde?
En el Jorge Elías, en realidad.
Wow, bueno.
¿Ya tiene plan para esta noche?
Trabajar, tengo emisoras por la noche. Pues sí, estamos aquí generando lo que uno pueda lograr en medio pues de muy pocos recursos, una campaña pedagógica para que la gente primero vote en conciencia, entienda que tiene una opción, que el presidente Santos en este plebiscito le dio una opción a todos los ciudadanos, pero también que el acuerdo entre las FARC y el gobierno, que déjeme le digo una cosa, yo en eso sí quiero ser muy, muy claro, me parece que es un éxito del presidente Santos haber llevado a las FARC hasta el punto en el que la llevó. Me parece que ya eso es irreversible, y hablando con gente que estaba allá en los llanos del Yarí hace unos días en esa conferencia, o sea, el tránsito de ellos ya es irreversible, y eso es un gran éxito ya de por sí. Pero tenemos la oportunidad con el plebiscito y el voto del no de mandarle un mensaje a la FARC, de mandarle un mensaje al gobierno, de decirles, mire, esta sociedad quiere en un hecho político sin precedentes, decirles que sí estamos de acuerdo con la paz, porque el voto del no no es un voto por la guerra, pero quisiéramos que algunos temas del acuerdo se mejoren, y se mejoren para que verdaderamente sea un acuerdo sostenible, para que verdaderamente sea un acuerdo que germine y que no nos pase un poco lo que me pasó a mí hace 26 años. Yo estaba al otro lado en el proceso de paz del M-19, yo estaba por el proceso de paz, yo apoyé el proceso de paz del PRT, es más, tengo muy buenos amigos, tanto de uno como otro, el proceso de paz del EPL, mi mano derecha en la vicepresidencia fue uno de los altos dirigentes del EPL. Entonces, cuando el presidente Gaviria en el año 91 dice, esta es la constitución de la paz, Y Humberto de la Calle sale y dice, es que esta va a ser la constitución que acaba con la política armada, pues ¿quién no va a querer eso? Todos. Y mírenos, 26 años después, seguimos igual, con peores índices de violencia en los 90, especialmente en los 90, y uno dice, bueno, aquí ¿qué fue lo que pasó? Y yo no quiero que los jóvenes de hoy, que están tan animados con el tema de la paz, sientan la misma frustración que yo tengo, y es que después de ese esfuerzo tan grande con Constitución a bordo, no llegó la paz y por el contrario hubo más violencia. Y el acuerdo como hoy está, si no se corrigen unos temas, yo creo que puede generar más violencia en el corto plazo, y eso sería una gran frustración para Colombia.
Hablemos de esos puntos que no están de acuerdo de los acuerdos de paz.
Pues mire, yo creo que hay tres temas esenciales que pueden ser mejorados. El primero es el de la justicia. Mire, uno no está pidiendo que estén a 40 años tras las rejas, uno no está pidiendo que estén en rejas de barrotes, uno puede diseñar mecanismos para, ni siquiera para de castigo, sino de redención. Porque es que yo creo que un proceso de paz hay que acabar con esas frases tan negativas y tan que rediman en algo el daño que hicieron a Colombia. Porque es que en 50 años causaron muchísimos muertos, le causaron muchísimos daños a muchísimas familias, y esas familias lo mínimo que deben poder ver es que ellos están redimiendo el daño. ¿Cómo? Hombre, en colonias penales. ¿Cuánto? 3, 5 años. Que no pierdan los derechos políticos, está bien, no tienen que perderlos. Pueden en el entretanto enviar otras personas de la FARC al Congreso, como el señor Arteta. El señor Arteta ya pagó su cárcel, el señor Arteta es un hombre que no le debe ya nada a la sociedad, es un gran intelectual, es una persona que debería estar en el Congreso. Entonces, yo creo que se pueden lograr mejorar el tema de justicia. Hay un tema que queda muy, muy, muy en el aire, y es el tema de reparación. Así como en las 297 páginas hay detalle para todo. Si usted hace esto, pase esto. Si usted hace esto, pase esto. Para la reparación, no. Dice, las FARC se comprometen a reparar a las víctimas. Punto. Eso no sé si fue que se les olvidó, o si pasaron por encima, o si fue un punto en el que... Y yo creo que la reparación es un tema importante. Vea, yo trabajé en el proceso de paz de los paramilitares. Cuando estaba la discusión en el Congreso, dije, hombre, yo en el Congreso no aporto mucho, voy a mirar qué ha pasado en el mundo. Me fui a Sudáfrica, estuve en Guatemala, miré qué había sido lo exitoso de estos procesos de paz, dónde han fallado, y de eso surge la idea de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Vea, usted no sabe lo que logramos hacer en esos pocos años en comunidades destrozadas por la violencia paramilitar. Llevábamos reparaciones colectivas, hacíamos trabajos de memoria. O sea, había una cosa tan bonita. Y yo siento que la reparación es un elemento fundamental para lograr la reconciliación, y lo veo flojo. Y el otro tema es el tema del perdón. Mire lo que me pasó ayer. Una víctima iba a votar por el sí y vio la entrevista de Romaña.
Sí, la entrevista.
Y dijo, no hay el menor peligro que ahora vote sí. Entonces él fue víctima de él. Sus papás se los desaparecieron, los secuestraron y nunca aparecieron. Pero iba a votar que sí, porque porque pues a pesar del dolor que él tiene, porque esa herida le sigue, dijo, yo creo, y ya quedó convencido, pues se convenció que no.
Doctor Santos, toca esconder ese video de María Fernanda Cabal.
No, hay que
esconder. Los trinos de Paloma Valencia, no,
es que hay que, o sea, cambio. Todos tenemos nuestros loquitos. pero hay una diferencia, y es que una persona está dentro de la ilegalidad armada y el otro no. El otro es libertad de prensa, esté uno de acuerdo o no, pero otro tiene un fusil al hombro y está supuestamente entrando a la civilidad. Dio un pésimo paso. Pero Romaña dijo una cosa bien interesante, para que vea, porque es que uno siempre tiene que mirar y leer y lo malo y lo bueno. Dijo, nosotros no volvemos al monte. Y es un duro.
Lo he retirado todos.
Sí, entonces a mí sí me parece que hay una oportunidad. Y el tema del perdón es un tema tan importante que también lo viví en el proceso de los paramilitares. Vean, en el proceso de los paramilitares pasó una cosa muy interesante, y yo me veía audiencias y audiencias y pedía los videos. Las audiencias eran transmitidas por streaming. Y entonces llegaba la víctima así muy agachadita, con un dolor en el alma, y el victimario. A veces el victimario así retador. Pero cuando la víctima veía que el fiscal estaba a su lado, cuando la víctima veía que el juez de justicia y paz estaba de su lado, empezaba a coger una fuerza de acá diciéndole, ¿usted por qué me mató a mi hijo? ¿Usted por qué me desapareció de esto? ¿Usted por qué me hizo? Y salían con otra cara. Yo vi entrar victimarios creyéndose los más poderosos y salir encorvados, así avergonzados. Y vi víctimas llegar encorvadas, tristes, adoloridas, y salir con fuerza en el alma. Yo creo que eso le falta a este proceso. Y si este proceso no tiene esos elementos, no vamos a reconciliarnos, y estamos sembrando la semilla de la violencia. Yo creo que esos son los tres elementos fundamentales que pueden hacer que este proceso de paz sea exitoso, y mande unos mensajes al ELN, a todos los grupos, que ellos también van a tener que pasar por ese rasero.
Es muy importante escucharlo, señor Francisco Santos, y yo creo que para resaltar su tono. Es un tono que no es agresivo, un tono que también le da razones al sí, pero usted en su corazón, yo siento que le gustaría que ganara el sí. Es que yo toda la vida lo hizo trabajando por la paz. Usted ha sido víctima del conflicto en Colombia, ha sido secuestrado, ha estado meses, sabe qué es vivir esa tragedia. No sé, a mí me cuesta mucho verlo defendiendo el no. ¿Cómo se puede entender eso?
Que pasa es que el no tiene muchos matices. Yo creo que mi matiz es un matiz de que quiere que el proceso de paz sea exitoso. El matiz mío no es de venganza, no es de odio, no es. El matiz mío es de que yo sí verdaderamente quiero que, que este proceso de paz sea exitoso. Y por eso creo que le faltan esos ajustes que son muy importantes. Pero son muy importantes, y si no se hacen, me temo que la frustración va a ser muy grande. Y a mí me duele el corazón de ver que todo el esfuerzo que se hizo en los 90 con todos estos grupos guerrilleros no hubiera tenido como el no hubiera cuajado en una paz como todos esperábamos. Y no quiero que eso le pase a mis hijos, ni quiero que le pase a mis nietos. Entonces, y por eso arranco reconociendo que el presidente Santos ya tiene este proceso en un punto de no retorno, que eso es muy importante. Y si se gana el premio Nobel, bienvenido. A mí me parece que en ese sentido hay que hacerle ese reconocimiento, pero tenemos esa oportunidad de hacerle unos correctivos que son difíciles, no decir que no, y de mandarle un mensaje a los otros grupos, porque es que yo me pongo a pensar, si yo soy del ELN, ¿qué pienso? Pienso, hombre, yo ya tengo una herramienta de reclutamiento, es que no van a pagar absolutamente nada por los delitos. Y eso ya es un elemento de decir, venga, métanse acá que al final van a salir todos impunes. Entonces, esto le pone una raya. Si yo soy del EPL, del pequeño grupito ese de Megateo que está ahí en el Catatumbo, que está creciendo, me cuenta una persona que, amiga mía del Catatumbo, me dice que están creciendo. Estoy pensando, uy, venga, yo incentivo el narcotráfico, porque al volver el narcotráfico delito conexo, pues es amnistiable. Entonces, eso genera, digamos, un manto también ahí muy peligroso, y eso ya nos pasó. Vea, el ELN a finales del año 70, después de la operación Anorí, eran poquísimos. Se les apareció el oleoducto Cañolimón Coveñas, que es el oleoducto que trae el petróleo de Arauca. Ahí ellos extorsionaron a la Manesman y les llegaban unos rodos de plata muy grandes. En 10 años eran un grupo guerrillero fuertísimo. Hicieron el paro en Nororiente, se lo hicieron al presidente Barco, uno de los paros más grandes que ha tenido este país, y revivieron como organización armada. Lo peor que nos puede pasar como país es que estemos en 5 o en 10 años negociando con el ELN, con el EPL o con estas bandas criminales, que hay una que ya se llama Ejército de Autodefensa Gaitanista, una cosa, porque están elaborando un decreto o están elaborando un discurso político. Entonces creo que la oportunidad de este proceso y la oportunidad de este plebiscito de mandar ese mensaje de que la raya ya se trazó es muy, muy importante. Por eso estoy yo aquí de este lado.
¿Cómo hacer esos correctivos que usted dice a esos acuerdos o a lo que no están de acuerdo mejores ustedes dentro de lo que se negoció? Porque si la gente vota no, si la gente vota sí, no se puede hacer nada. O sea, ya están los acuerdos,
quedaba
así. Pero si se vota no, que es lo que quieren implementar ustedes, ¿cómo se harían esas correcciones a lo que no están de acuerdo ustedes?
Mire, lo primero que habría que hacer si gana el no es al otro día estar diciéndole al presidente Santos, aquí estamos listos a montarnos en este barco. Y aquí estamos para montarnos en este barco porque verdaderamente creemos en la paz.
O sea, ¿y por qué no lo hicieron antes?
Porque nunca hubo oportunidad, la verdad, nunca nos abrieron las
puertas. Pero se hizo el llamado al
expresidente. No, nunca, pero mire, nunca, ve ese llamado al expresidente, que siempre presentaban hechos cumplidos. Nunca permitieron que hubiera un diálogo de construcción de propuesta. Nunca, nunca, nunca. Es más, la única vez que nosotros pudimos hacer algo fue en la ley de orden público, donde cuando se plantearon las zonas de concentración, se plantearon unos temas para que las zonas de concentración no afectaran lo menos posible a la población civil. Y ese diálogo se dio en el Congreso, hicimos 15 propuestas, se aceptaron 12, pero quedaron como recomendación. Y al otro día el ministro del Interior dijo, no, esto son recomendaciones, esto no tenemos que pararles bolas. Entonces, nunca ha habido, digamos, esa generosidad y ese espacio para poder construir y para poder unirnos en torno a un propósito común, como debe ser la paz. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ir, decir, aquí estamos, hay que arreglar estos y estos puntos y ponernos de acuerdo. Y ante un hecho político evidente, a los que más les interesa que el país esté unido en torno a la paz es a la FARC. Para que no corran riesgos, para que los cobije toda la sociedad. Una paz dividida es muy, muy, muy peligrosa. Entonces a mí me parece que que en ese sentido, y la primera vez que oigo a alguien que dice que no es a Lozada, porque hoy Eva Márquez dijo, no nos preocupa, hoy el mismo Romaña también cuando dice, mire, no volvemos, entonces yo sí creo que ante un hecho político evidente como ese, de que él no gane, hay un espacio para que podamos meterle las últimas puntadas a ese proceso de paz y acabemos todos montados ahí. A mí eso me parece que es una gran oportunidad como sociedad, y por eso también me la juego, porque sí creo que una paz que divide es una paz que corre mucho más riesgos.
Sí. Yo quería preguntarle sobre lo que acaba de decir de que no van a haber penas, que no va a haber cárcel o que no van a estar privados de la libertad. ¿No es un poco exagerado decir eso?
No. Ellos, mire, lo primero es que en vez de penas o en vez de... O sea, hablan de su residencia, el lugar de residencia. Las penas pues son construir una carretera, sembrar árboles y hacer proyectos ambientales, cosas que son importantes dentro de la posibilidad de reparación, pero que yo creo que se quedan muy, muy, muy cortas. Y cuando yo me refiero a redención, porque es que no quiero hablar de cárcel, porque me parece que cuando uno habla de un proceso en el que ellos rediman los años de lucha, en un gran acto de generosidad de la sociedad colombiana, pues uno puede plantearse que sean colonias agrícolas, en zonas donde ellos estén cómodos, que sean, que puedan, digámoslo así, hacer trabajo político en la construcción de ese partido, que ellos lo están haciendo, y que en ese intermedio pues se preparen para librar la batalla política por el poder, porque yo creo que eso es lo que ellos quieren más adelante. A mí me parece un muy mal mensaje de la sociedad y un muy mal mensaje del gobierno que por ejemplo Romaña, que está condenado, Romaña o Timochenko está condenado a 400 no sé cuántos años, pase de ahí al Congreso. Me parecería un error. Si hay un intermedio, y obviamente ellos ya son mayores, no puede ser un intermedio largo, yo creo que la sociedad recibiría eso mucho mejor. No estoy diciendo que sea fácil, o sea, es difícil,
pero digamos, pero es posible. Santos, no es un tema de especulación, digamos, siempre nos dijeron que va a haber impunidad. La oposición dice, va a haber impunidad. Nos muestran los acuerdos y dicen, no, van a estar 4 años, pero no nos hablan de cárcel, pero 4 años recluidos sí dicen la verdad. Si no, pueden pasar hasta más de 20 años en la cárcel. Yo no sé quién va a llegar al Senado, ni quién va a llegar al Congreso. Eso no hace parte, digamos, como un poquito de esa ambigüedad que tiene el proceso. O sea, está bien que lo resalten, pero no es impreciso.
Pero mire, el proceso es tan taxativo en todo. Es que cuando uno lee la cuerda es taxativo en a un nivel de detalle. Que uno, pues el tema de especulación lo puede dejar a quien vaya al Congreso, eso no se sabe. Pero independientemente de eso, pues los grandes líderes sí pues van a estar en un lugar de residencia y van a pagar su pena haciendo este tipo de trabajos sociales que le repito, para mí es absolutamente insuficiente, y creo que para muchas personas, y creo que ahí se puede ajustar de alguna manera para lograr una fórmula intermedia que no sea ni la sanción punitiva brutal que algunos quieren, ni tampoco la libertad que otros quisieran. Yo creo que todavía hay un margen de maniobra, y para eso está el no, para decirle al gobierno y a las FARC, oiga, nosotros queremos que esto vaya un poco más allá, y hay margen sin llegar a ser, porque tampoco quiero sentarme a hablar de victorias militares ni nada, sino yo siempre he creído que un proceso de paz es un acto de generosidad. Y la generosidad del gobierno y de la sociedad siempre se ha visto en las últimas décadas, cuando en procesos de paz hemos sido como sociedad muy, muy abiertos. Y yo creo que este proceso tiene esa posibilidad de que, sin perder esa generosidad, se manden unas lecciones para que verdaderamente cerremos la puerta a la política armada, cerremos la puerta a la violencia, digamos, desatada que se produjo en los últimos 30 años, especialmente en los últimos 30 años, y que no tenga un tipo de castigo, por digámoslo así, a veces esa palabra no me gusta, pero que no tenga ningún tipo de redención a la sociedad por parte de quienes le causaron daño.
¿A ustedes no les tranquiliza el apoyo que dio la Corte Interamericana a través de la fiscal Besuda, de que dice, estamos de acuerdo con los acuerdos de paz, valga la redundancia, pero también dijo que no iba a haber impunidad, que esos delitos de lesa humanidad iban a ser castigados. ¿No les tranquiliza eso que un organismo internacional hable sobre ese tema y tan contundente de esa manera?
Pues mire, la carta de la fiscal de la Corte Penal Internacional, hay tres cartas, porque es que no es solo una. Dice, qué bueno que hay un acuerdo de paz. Pues estaremos vigilantes, dice. Dice, estaremos vigilantes. Dice, sí, felicitamos, estamos de acuerdo, pero estamos vigilantes. La carta que mandó ella hace un tiempo al fiscal Montealegre le dice otra cosa. Ojo, ojo que para delitos de lesa humanidad se necesitan penas proporcionales. Uh-huh. Y ese es uno de los temas que puede poner en riesgo este acuerdo. Eso me parece que en ese sentido quienes corren ese riesgo son los señores de las FARC. ¿Para qué correrlo? Si usted tiene un país unido en torno a este proceso, usted no va a encontrar, digamos, las fisuras para que la Corte Penal pueda entrar. Y el segundo elemento que utiliza generalmente la Corte es el artículo 17, que es el que habla de juicios aparentes, que son lo que ellos plantean, juicios donde hay impunidad. Y eso... Y es a través de ahí donde la Corte Penal dice, yo dejo de ser una corte subsidiaria y actúo y pide los procesos. Y a mí me parece que existe ese riesgo. A pesar de la carta que envió apoyando en las cartas anteriores, habla muy específicamente del tema de proporcionalidad de la pena. Y eso es grave. Y lo peor que nos puede pasar es que tengamos aquí un proceso de paz y acabemos en 3 o 4 o 5 años, no solo metidos en más violencia, sino con la Corte Penal mirando esto.
Usted dice que un proceso de paz es generoso, y el gobierno Uribe fue generoso.
Sí, sí.
Con las autodefensas, fue generoso con la misma guerrilla, porque ahora es, comillas, mezquino.
Yo no diría que es mezquino, yo diría que es coherente. Claro que fuimos generosos con las autodefensas, y la generosidad pues fue una pena muy pequeña, es así de cárcel, donde los líderes, sobre todo los altos mandos, acabaron en cárcel, unos extraditados porque continuaron delinquiendo, y los otros en cárceles en Colombia ya la mayoría de ellos acabaron de pagar la pena, ya la pagaron.
Pero ahí digamos que actuó la justicia, pero ¿verdad y reparación?
No, hubo muchísima verdad y muchísima. Lo que pasa es que la gente a veces no se dio cuenta de todo lo que... Además, esos fueron temas que me tocaron a mí. Mire, nosotros, ellos... Hasta el momento, de ellos entregaron como 100 mil millones de pesos en bienes y en poquito. Pero es que 100 mil millones de pesos son 100 mil millones de pesos, o sea, no es una lagaña de mico, como dicen. Siguen entregando cosas, pero ahí hubo eso. Pidieron un perdón, en muchos escenarios pidieron perdones muy claros y muy francos, eso fue importante. Y el proceso judicial fue lo que más reparación dio, lo que yo les contaba de las audiencias. Eso fue muy, muy, muy importante. Claro, la base de los paramilitares no fue a la cárcel. Y no tiene por qué ir. Finalmente son eso, los determinadores y los ejecutores de primera línea, digamos, son los que deben pagar. Pero yo creo que de ese proceso se había podido aprender mucho. Y siento que las lecciones aprendidas, tanto de lo bueno como de lo malo, pues no fueron tenidas en cuenta. Vea, hay 40.000, como 40.000 homicidios que están totalmente resueltos en términos de tiempo, modo y lugar. No ha habido la condena porque eso llegó a un tubo. Que va a pasar lo mismo acá. 150 mil casos van a pasar de la justicia, 150 mil casos de la justicia a ese tribunal, no los van a resolver nunca. Y eso nos pasó con los paramilitares, pero por lo menos, y la fiscalía ahí fue, y un fiscal muy amigo mío que se llama Luis González, fue muy diligente, y sí lograron resolver, es que no me acuerdo, eran 30 mil casos, 3.500, o sea, hubo una cosa bien, bien importante. Vea, ojalá yo esté equivocado. Ojalá yo esté equivocado y ojalá esto funcione, pero mi deber es prender los semáforos. Es decir, este es un semáforo en amarillo, este es un semáforo en rojo, esto puede pasar, para que la gente tome la decisión, ya que nos dieron la oportunidad de un plebiscito con plena conciencia de qué es lo que está votando.
Sí, y es que a mí me suena un poquito incoherente, Sonia, perdón, es porque él fue generoso con los guerrilleros. ¿También? Esa manera de desmovilizarlos, digamos que siento yo que fue muy efectiva, la liberación que tuvo de personas importantes. Ayer los paramilitares fue antier, dieron a conocer una carta diciendo, hombre, apoyamos ese proceso de paz. Ayer Rodrigo Tobar, el hijo de Daniel Escorrente, dice, oiga, ese proceso de Uribe fue una mentira. A mí me parece incoherente. ¿No le parece a usted que, no, digamos que corazón grande en su momento, y ahora que está en la oposición, ya ese corazón no, mire, ya no es tan... Bueno, es grande, pero demasiado fuerte.
No, mire, la política de desmovilización fue una política de Estado. Uh-huh. Y esa política de desmovilización era para guerrilleros rasos, en su gran mayoría, y ahí se desmovilizaron como 20,000. Esos 20,000 tenían que pasar a una cosa que se llamaba el CODA, que es el Comité de Dejación de Armas, donde contaban todo, ahí estaba la fiscalía se había sido a ver el proceso, ¿no? Y salían la mayoría de ellos libres. Tristemente algunos no salieron y todavía hay unos que están pagando por la ineficacia y la ineficiencia de la justicia, pero era una política en ese sentido. A veces nos hablan del tema de Granda y lo que ofrecimos, sí. Sí, y ofrecimos porque era un acuerdo humanitario. Teníamos unos presos, teníamos unos soldados pudriéndose en la selva, y el presidente Uribe era el más interesado en poder resolver eso, y abrió todas las compuertas y permitió todas las gestiones para poder lograr ese acuerdo. Yo me opuse mucho a eso, porque si a donde ese acuerdo se logre, la FARC va a secuestrar otros y después va a pedir más. Pero sí, no creo que sea incoherente, creo que es coherente, y sobre todo es coherente cuando empieza a moverse de un no radical a un no en el que plantea que siga el proceso, que se reconduzcan en unos temas. A mí, por ejemplo, no me preocupa que ellos lleguen al Congreso. A mí me preocupa poquitico eso. A mí lo que me preocupa personalmente son los temas de justicia, de verdad y reparación, que son la esencia de que un proceso salga bien. Ya que les entreguen 31 emisoras, pues lo que debería hacer el gobierno es entregarle emisoras a todos los partidos, a los que han hecho las cosas, a los que nunca empuñaron un arma para obtener eso. Que los beneficios del presupuesto de financiación de partidos, la FARC va a recibir creo que el 20% de ese presupuesto, el Partido Liberal recibe el 13%, los partidos grandes reciben entre el 9 con nosotros y el 13, el Polo recibe el 7. Súbalos todos y iguálelos. O sea, yo creo que ahí se pueden hacer cosas por fuera de la negociación que equilibren esas cargas. Pero para mí los temas de justicia, de verdad y reparación siguen siendo débiles, y creo que es uno, ya que nos dieron la oportunidad, aprovechémosla. Y por eso estoy yo en este discurso, que es un discurso de paz, no es un discurso de guerra, que es un discurso realista, porque es que no estoy yo y lideraré, y he liderado eso dentro del Centro Democrático y con muchos sectores que están con el no, porque yo sí creo que estamos muy cerca a un gran acuerdo, y ese acuerdo lo que necesitamos es que no genere frustraciones en el futuro.
Hace unos días entrevistábamos a León Valencia y le preguntábamos que cómo hay que votar en el acuerdo de paz para el plebiscito, cómo hay que votar. Él decía que no era necesario ahondarse mucho en leer los acuerdos, sino votar con el corazón. Y leo una columna que usted hizo en El Tiempo y dice que ni las FARC ni el actual gobierno han entendido que la paz nace del corazón. Cuando uno habla del corazón, uno habla como del efecto positivo que pueden tener las cosas.
Y del dolor también.
Claro, también, pero si yo hablo del corazón...
Al corazón le duele a uno mucho.
Si yo quiero una paz, yo digo sí, voy a votar con el corazón y voy a votar sí. Entonces, usted, ¿cómo llamaría a la gente a justamente decir no voten por esto, no voten con el corazón?
Yo les diría que voten con el cerebro.
Que voten con el cerebro, ¿con la razón?
Sí, yo creo que hay que votar con la razón. Yo creo que el corazón, y yo sí, y le quiero decir, yo soy de las personas que siempre me he guiado por el corazón. Para mí el corazón es importantísimo. Creo que al votar con el cerebro y al votar con la cabeza, le muestra a uno las posibilidades que hay. Si se vota no, le permite uno encontrar los defectos del sí y los problemas que el no también puede acarrear. Yo sí creo que aquí hay que votar es con la cabeza, porque esta es una decisión demasiado importante, y que esto salga bien me parece que es fundamental. Ese tiene que ser el gran proyecto de esta sociedad, pero le repito, le siguen faltando, como dicen, 5 centavos para el peso, y nos dieron la oportunidad de arreglar eso, pues aprovechémosla. Y por eso nosotros estamos diciéndole a la gente, vote no, porque el no quiere decir la paz, la guerra, sino quiere decir reconduzcamos los acuerdos hacia estos temas.
A pesar de que usted no está de acuerdo y que está implementando la campaña del no, ya hemos dicho, usted ha sido víctima del narcotráfico de este país, secuestrado.
Y de Romaña también.
Desplazado exactamente por el ASFAR. ¿Usted perdona o no?
Sí. Yo no tengo problema de perdonar. Me encantaría enfrentarme a Romaña y decirle por qué me quería matar, que me tocó irme de este país. ¿Por qué dio usted la orden de matarme? ¿Cuál era qué tenía usted en la cabeza? Ahorita hay una polémica por un desaparecido, un secuestrado desaparecido, muchacho Márquez. Le preguntaron a Ramaña y dijo, ni me acuerdo. Yo no quiero saber lo que esa familia siente. La mamá de ese niño, de ese joven, su secuestrador y su asesino, dice, ¿yo qué me voy a acordar de las víctimas? Eso es, ahí, ese es el corazón al que me refiero. Y yo creo que hay que hacer un trabajo en esta sociedad también, porque aquí hay mucha culpa de mucho de lo que pasa, pero estamos en un proceso con las FARC, y yo creo que la FARC tiene que empezar a ablandar el corazón y a entender que el perdón hay que merecerlo, que el perdón no se regala, y que sin perdón es imposible que haya reconciliación. Y ahí es donde yo veo gran debilidad del proceso.
¿Pero no cree que esta es la oportunidad para que usted cara a cara con su victimario, pues le pregunte lo que quiere preguntarle?
No, es que yo creo que de todo, independientemente, debe darse eso. Yo espero que en el tribunal las víctimas puedan ir a confrontar a los victimarios. Yo aspiro que el señor Héctor Angulo pueda ver a Romaña y decirle, ¿usted qué hizo a mis papás? ¿Dónde está mi papá y mi mamá que usted los secuestró en diciembre del año 2001 y nunca me los devolvieron? ¿Dónde están? Yo quisiera ver eso, porque eso sana, eso dignifica, y eso también genera algo que es muy importante en la contraparte, que es la humildad. Yo no he sentido humildad de las FARC en nada, y me parece que el proceso no genera ningún aliciente en ese sentido. Y no es humillación, porque tampoco, uno no quiere que se humille absolutamente nadie, pero sí, después de tantos muertos, es importante que se logre ese escenario, independientemente de quién gane, el sí o el no. Si eso no se va a dar, me verán a mí en el tribunal, allá haciendo manifestaciones todos los días, diciéndoles dónde están las víctimas, que las víctimas confronten al victimario, porque me parece que es muy importante, muy, muy importante, porque lo vi en con las víctimas de las autodefensas, y ver una víctima, yo es que me acuerdo, estoy recordando un episodio de una señora, llegó destrozada y salió con una fuerza después de enfrentarlo. Entonces eso es como si cierran un capítulo, y ese capítulo hay que cerrarlo. Ojalá eso se dé, y si se da, es un paso adelante. Repito, para que no piensen, me parece que lo que hizo el presidente Santos es de mucho valor. O sea, hace 5 años o hace 10 años, ni hablar, hace 20 o 25 años pensábamos que las FARC iban a dar este paso. Bueno, lo dieron.
No, y que asesoraran la institucionalidad.
Y eso hay que reconocerse.
Sí. Bueno, llama la atención también cómo las víctimas han sido grandes en esto. Han dado su perdón, pero ya tocamos el tema de las víctimas. Usted dice, hay que votar con el cerebro. Yo sé que usted no ve los videos de Daniel San Pedro Espina, son bastante fuertes, y ahí
no, yo veo algunos.
Usted es protagonista, ¿no? Después le preguntaré lo de Daniel San Pedro Espina, pero hablando sobre esa lógica, entrevista a Antanas Mockus y le dice, pero la paz no es matemáticas, y él dice, claro que sí. Usted dice, votemos con el cerebro, y el profesor Antanas Mockus dice, es que votar a la paz, o por lo menos llegar a un acuerdo, es menos muertos, menos soldados mutilados, menos secuestrados, menos minas. ¿Esa no es una lógica? ¿Eso no es suficiente cerebro como para decir votar por el sí?
Venga, le digo, dos cosas sobre Antanas. Yo me acuerdo haber visto a Antanas como alcalde de Bogotá, y la FARC puso una bicicleta bomba frente a una estación de policía en el barrio Fátima, y murió una niña, Jessica, no sé qué, no me acuerdo el apellido, perdónenme. Y los papás con la niña recién muerta salen en televisión a decir yo perdono a los asesinos. La ira de Antanas, diciendo es que el perdón se merece, el perdón no se regala. Ojalá pudiéramos sacar ese video de ese... Es que me acuerdo perfectamente y me quedó esa lección y yo dije, sí, señor. Me decía, el perdón hay que merecerlo. Entonces, allá hay también una contradicción frente a lo que dice hoy Antanas. Antanas dice, pues pucha, atajos no. Y ese proceso tiene un montón de atajos frente a temas muy complejos, que a veces la paz los necesita, pero está lleno de atajos. Y yo le hago otras matemáticas. Lo primero es que votar no quiere decir que eso reviva, que eso arranque. Y el hecho, y le cuento, mire, yo quedo hoy mucho más tranquilo después de ver hablar con muchos periodistas que estuvieron en el Yari, que me decían, mire, esto es un proceso irreversible, eso me llena de alegría y me llena de esperanza, te lo digo. Pero lo que me preocupa es que los incentivos que hay, como el de la impunidad, como el del narcotráfico como delito conexo, generen que estos otros grupos violentos crezcan y esos muertos que pensamos que iban a disminuir y esos desplazados y esos secuestros y esa minería ilegal y ese narcotráfico, al contrario, crezca. Esa es mi gran preocupación, por eso veo la gran oportunidad en este proceso de colocar esa raya, es decir, no, hasta acá llegamos. Todos los otros procesos han sido de impunidad, todos, y eso hay que reconocerlo. El de las autodefensas quizás el que menos.
¿Ese es el mejor de todos de lo que hemos vivido en toda la historia colombiana?
Yo no quiero calificar ni uno ni otro. El que menos fue ese, que más que proceso, la verdad, más que proceso de paz, fue proceso de sometimiento. Y yo creo que es hora de que este proceso dé ejemplo. Y le repito, con muchísima generosidad, si el señor Timochenko está en una colonia agrícola trabajando, haciendo, desarrollando su partido, etcétera, 3, 4, 5 años, yo quedo tranquilo. Y yo creo que la mayoría de la gente queda tranquila porque por lo menos en mi corazón no hay sentimiento alguno de venganza, ni mucho menos. Hay ansia de perdón, y ansia de perdón expresado no solo en mí, sino a través de muchas de las personas con las que he hablado, que conocí desde País Libre, de sentir su dolor durante décadas y que también tienen esa esperanza. Yo hablo no solo por mí, hablo por mucha gente con la que mantengo contacto y que pues ese dolorcito todavía lo tienen ahí y ojalá lo puedan resolver.
¿Qué van a hacer ustedes, estoy hablando del Centro Democrático, cuando se esté firmando el lunes a las 5 de la tarde, de 5 a 6, la firma de la paz?
Yo voy a poner vibra.
¿Por qué no? Bueno, sí, decir que funciona el adulto, pero seguramente sabemos.
No, mentira, no, hay que verlo. No, obvio.
Es que dicen que va a haber manifestaciones.
Ah, sí, van a hacer en Cartagena unas manifestaciones. Nosotros queremos hacer acá una cosa simbólica bonita. Uh-huh. El jueves vamos a hacer una cosa bonita de perdón también, sobre el tema del perdón, que me parece que es muy importante. Bonito lo que está pasando de todas maneras, ¿no? A mí me parece que, uh-huh, que esta discusión ha enriquecido la democracia. Estas discusiones además se dan en las familias. Es impresionante lo que está pasando. En mi familia yo creo que por el no hay 5 y por el sí hay 6 o 7. Uh-huh. Y estamos en minoría y discutimos muchísimo con mis hermanos sobre este tema. Pero es una discusión sana y es una discusión que le sirve a este país.
¿Y quiénes van por el sí? ¿Los más pequeños, los más jóvenes, los
no,
más viejos?
No, mi hermana Juanita va, mi hermana Adriana, mi hermano Camilo.
Con la mano en el corazón, ¿los más pilos van por cuál? ¿Por el sí o por el no? José Díaz, esos son los más pilos.
No, porque es que me toca empezar a calificar a los hermanos, y eso sí, eso es complicado.
Bueno, cuando usted dice que son minoría, ¿usted va a aceptar los resultados?
Es que uno tiene que aceptarlos, claro.
Sí.
No, uno tiene que aceptarlos. Lo que pasa es que después viene un proceso muy peligroso. Viene un proceso muy, muy difícil, que es el proceso de implementación, que tiene tres riesgos. El primero es el sistema, el famoso fast track, uh-huh, que es una ley habilitante muy peligrosa en la que el presidente tiene muchos poderes.
Una responsabilidad grande.
Y muchos poderes. Y esos poderes... Y yo creo que el presidente Santos no ha demostrado ser un hombre que... que sea, digamos, tenga mucho pudor democrático en ese sentido. Entonces me preocupa que no se exceda. Y ahí nos va a tocar en el Congreso estar muy, 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 muy vigilantes de que no haya excesos en ese sentido. Porque es que, entre otras, el Congreso no puede cambiarle una coma a lo que el gobierno proponga. Puede decir sí o no. Punto. No le cambian una coma. Y la Corte Constitucional tampoco puede modular las sentencias y decir esto se aplica así o así, no, solo puede decir sí o no también. Entonces, es un poder inmenso que nunca lo hemos tenido en este país, y es un poder que necesita muchísimo, muchísimo control, y va a necesitar mucho control desde los medios también. Ese es un precedente para mí muy grave, institucional, para la democracia. Entonces, claro que los vamos a aceptar, pero vamos a estar vigilantes desde los canales institucionales, porque
pues, el primero, el no, que acepte los resultados.
Sí.
El primero.
No, pero
el doctor Jaime Castro
aquí dio muchas vueltas.
No, al doctor Uribe no lo he escuchado diciendo que los acepta, pero sí siento que el doctor Uribe dice vamos a largo plazo y vamos pues por la presidencia.
Pues él es muy institucional. Él sabe que la pelea que viene, y hablé con él esta mañana y me dijo eso va a ser dificilísimo en el Congreso. Eso, si esto se aprueba, eso va a ser dificilísimo, nos van a pasar una planadora. Ojalá nos den los espacios para poder, por lo menos en la discusión pública del Congreso, plantear nuestras observaciones. Pero es desde el Congreso, y si hay excesos demasiado, que vemos que sean demasiados, pues tocará ir a la calle. Pero siempre con tranquilidad y siempre con...
Sí, ustedes tienen la manera de cómo hacerse sentir también.
Sí. Y fíjense que nuestras manifestaciones siempre son tranquilitas.
Sí, y la última numerosa, las otras no tanto, ¿no?
Ay, depende, a veces, es que a veces salen bien y a veces salen mal. Eso, ¿qué tal que uno pudiera movilizar todo el mundo, toda esa gente todo el tiempo?
Estamos hablando de paz, hablamos de la familia. ¿Usted cuándo se va a reunir con su familia? ¿Cómo es esa relación? Yo sé que no es un tema, digamos,
¿no?,
este de familia, pero es que estamos hablando de una de las familias más dominantes del país. Su relación con Enrique Santos, ¿qué tal es?
Muy
¿Él
buena.
Fue el que arrancó?
No, con Enrique tengo una buena relación.
¿Han tenido un buen debate? Porque él es clave en todo este proceso de paz.
No, mire, nosotros vivimos en casas pegadas durante mucho tiempo. Yo soy mucho más pequeño que ellos. Uh-huh. Enrique tiene 70 años. Yo tengo 54. Juan Manuel tiene 66 o 65, no sé. Uh-huh. Entonces, de chiquito yo nunca los vi, porque yo era el chiquito de la casa.
Sí, la distancia ahí, generacional.
Yo era el chiquito de la casa, entonces fue en el tiempo. Buena relación, cordial. Íntimos amigos nunca fuimos, nunca. Uh-huh. Yo me llevo muy bien con Enrique, me llevo muy bien con su hermano menor, que ya es más cercano, que es Felipe. Yo no tengo ningún problema, le soy sincero, yo aspiro que el 8 de agosto salga.
¿Con Enrique hablan de paz? ¿Se hablan de ese tema?
Sí, con Enrique. No los encontramos mucho tampoco, porque él está en su cosa, pero cada vez que nos vemos y hablamos, claro, y sin problemas. O sea, Yo no soy de la discusión de estigmatizar, ni soy, no, yo oigo razones, y si me convence, en cambio. Uh-huh. Y si a mí me convence un argumento, digo, hombre, tiene toda la razón, y reconozco.
O sea, no es radical.
No, yo reconozco, cuando alguien me convence y me cambia, digo, hombre, sí, tiene toda la razón. Yo en eso no soy una persona que no soy un río. Y le cuento una cosa, a mí en el gobierno, yo vi a Uribe cambiar un montón de veces cuando le llegaban con argumentos y decía, tiene razón, vamos para allí. Entonces, y eso es una lección. Yo lo que creo es que este escenario que se está dando ahorita va a tener un reto muy grande, y es el 3 de octubre. ¿Qué vamos a hacer para un país tan polarizado? ¿Cómo vamos a calmar esas aguas? Si gana el no, queda un trabajo dificilísimo, y un sí heridísimo. Si gana el sí, queda un no heridísimo. Ahí los dirigentes políticos vamos a tener que ser muy, muy cuidadosos con el lenguaje, para no incitar más polarización, y para ver cómo hacemos de la mejor manera el trabajo que hay que hacer, que es conducir este país tranquilamente.
Se escuchan voces de constituyente.
Yo la veo.
¿Sí?
Yo veo constituyente, sin duda. Es más,
el próximo periodo presidencial, ¿o cómo será eso? Porque un año antes, ¿usted cree que a quién le interesa la constituyente? Yo veo que la guerrilla, las FARC, sí. Siento que el Centro Democrático también le gusta la constituyente. ¿Qué tantos riesgos, qué tan peligroso, qué tan bueno puede ser para el país una nueva constituyente?
Pues mire, esta constitución quedó tan desarmada con este proceso. con la creación de nuevas instituciones, con el rango constitucional que dará el acuerdo, que yo creo que eso es el más o menos el entierro de la Constitución. Se crea una justicia paralela que deja nuestra justicia sin efecto. Ni la Corte Constitucional, ni la Corte Suprema, ni el Consejo de Estado, nadie. Entonces, yo sí creo que hay el espacio para una constituyente. ¿Cuándo? Yo creo que va a ser antes. Y yo creo que va a ser en este gobierno. Y yo creo que va... No sé, me da la impresión de que va a ser una constituyente de 6 meses... y siguen como parlamentarios después. Yo me imagino que va a haber una fusión entre elección parlamentaria y elección a constituyente, y eso puede ser muy interesante.
¿Vuelve Uribe a la presidencia entonces?
No, la constituyente no es para eso, no, y él ya está cansado. Me llamó hoy de Girardot antes, de ayer estaba, yo no he visto, Dios mío, eso es como el conejito de las baterías que nunca se
Duracell, cansa.
De Duracell, yo no he visto un hombre más incansable que él. Adiós, gracias.
¿Cómo son las fotos, no? Cuando llega el primer periodo presidencial, pelo negro.
Estaba mirando ayer eso, porque me mandaron una foto de la posesión y vi la foto y decía, Dios mío, es que es... Bueno, pues que también han pasado 16 años, ¿no?
Sí. Igual, Barack, para todos los presidentes...
Sí, Barack Obama son 8, pero acá con él ha pasado un poco
pero
más.
Pero también igual.
Sí, pero sí, cambia mucho. Usted sigue muy joven, ¿no? ¿Lo molesta mucho la calle? ¿Lo insultan?
No. ¿Sabe que la gente reconoce que yo soy como un tipo fresco, chévere? A veces, paraco, no sé qué. Y yo, ¿qué hacen? Nada. Aguantarse. Pero
usted contestaba antes en la calle, ¿no?
A veces, ya no.
Ya estaba.
No, ya no. Pero no. Pues, mire, a mí, es que me acuerdo, yo como vicepresidente, me invitaron unos amigos míos del Partido Comunista y a la Asamblea de la Sociedad Civil por la Paz. Eso fue año como 2003, plena polarización, y dije, claro que yo voy, que quieren que hablemos, hacemos, bueno, yo todo desprevenido, además porque los conocía. Llegué allá y usted no se imagina el jaleo que se armó. La única vez que me tocó salir así protegido fue esa, y era la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, y me tocó, ¿sabes? me sacaron a patada, literalmente. Entonces uno en esto tiene que aprender, y mire, uno en política lo que aprende es que el insulto no es a uno, sino a veces a lo que uno representa. Entonces tiene que aprender uno a resbalar.
Bueno, pues muy interesante la entrevista con usted, Francisco Santos. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
No, muchas gracias por abrirme este espacio, y bueno, a todos los estudiantes de la Universidad Distrital y a todos los oyentes, es muy importante leer los acuerdos. Pero si no se lee los acuerdos, mire, hay muchas páginas donde están bien resumidos, donde lo de la silla vacía es muy bueno. Yo creo que es de lo mejor que hay. Las páginas del no tienen, hay muchas que tienen muchos argumentos, las páginas del sí hay muchos que tienen. Entonces, yo creo que por primera vez podemos tener tomar una decisión muy informada. Y siempre escuchen el corazón, pero voten con el cerebro.
Muchas gracias. Son las 9:56 minutos de la mañana.
Los dejo con más del septeto santiaguero, que le den candela. Ellos son cubanos y estarán en Bogotá esta noche en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán.